blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el programa podcast que pueden escuchar ahora mismo que lo estás haciendo, y lo sé yo, en Happy FM Fuerteventura, todos los miércoles a las 11 de la mañana, y si no, en cualquier plataforma del mundo del podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde quiera, e incluso tenemos ya tres, no sé si lo sabían ustedes, tres subidos a YouTube. Que son los tres especiales de YouTube, de anime. Y como en este programa hablamos de un montón de cositas, esta vez no va a ser menos. Vamos a celebrar un poquito un especial Mario porque ha sucedido su día. Pero vamos a hablar de cine, series y videojuegos también. Para eso está Ainara, la amante de los videojuegos.
Será sinvergüenza, malparido.
Ah, también vamos a hablar de la malparía. Edu.
Buena.
¿Qué tal?
Todo bien, ¿ustedes qué tal?
Bien, buena semanita. ¿Te has pegado muchos vicios así en estos días o no?
Estos días he estado enganchado a Inazumile 20.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí, sí. De locos, la verdad.
¿Pero juego o...?
No, al juego.
¿Al juego?
Sí, sí.
¿Qué consola?
Nintendo DS.
¡Ostras!
Sí, tío, me fui a lo retro. Dios. Porque a partir de 2024 ya todas las consolas de hace más de 10 años son retro.
Ya. Desde tú. No, pero yo diría que debe ser retro, ¿eh? Y eso que... Aunque bueno, es complicado. Desi, ¿qué tal?
Buenas, pues muy bien. Un día más aquí.
¿A qué le estás pegando tú?
Al The Elder Scroll Online. Estoy roleando a ¿sí? un gato con botas.
Ah, es verdad, yo vi un vídeo tuyo ayer.
Sí, Katubix. Katubix, el gato.
Es verdad. Y el compañero Víctor.
Muy buenas, Pona. Aquí estamos de vuelta después de unos cuantos podcasts ausentes. Aquí.
Después voy a hablar de una serie a re-recomendar, porque ya la habías recomendado tú. Yo la estuve viendo, uh-huh. Te dije, cuando la avance la veo un poco. Venga. Porque odio al personaje principal. Lo odio. No voy a decir cuál es. No, pero...
qué coraje. Genera un poco ese sentimiento, sí.
Qué coraje le estoy cogiendo. Y Ángel, hola Ángel, no está. Es que Ángel va a incorporarse después. Lo saludo para que si nos escucha un día el programa diga, pero ¿cómo que...? No, tranquilo Ángel, tú te incorporas ahora. Tranquilo que ahora aparece. Y para darle tiempo a la llegada de Ángel, y porque ya es oficial arrancar así, vamos justamente a escuchar nuestra cabecera con Luis San Pedro.
VHS 3.1. Cine, series, recomendaciones y a veces videojuegos.
Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti.
Vamos a arrancar justamente a hablar de que lo prometido deuda y Mario Bros. Ha celebrado Nintendo. Bueno, para esto me va a hablar de Sire. ¿Cómo se presentó este día?
A ver, si hemos celebrado el cumpleaños de Pokémon, también claro. Vamos a celebrar el cumpleaños de Mario. Y es el 10 de marzo. Mucha gente se va a preguntar que por qué es el 10 de marzo.
Bueno, ¿Por qué?
En España ponemos las fechas día 10, mar, ¿vale? Pero vale. En otros países se pone mar. Y el día 10, si lo lees junto, es Mario.
¡Ay, tiene
entonces,
su lógica! Ay,
Nintendo dijo, este día es mío. Porque Mario realmente salió en septiembre de 1985, creo que fue. Y salió
que no
en septiembre.
Era Mario, ¿no?
En el 81 salió Donkey Kong. Y era Jumpman.
¿Y venía inspirado en quién, inicialmente?
En King Kong.
En Popeye.
¿En Popeye? No, yo hablo del mono. El mono no es King Kong.
Ah, King Kong, sí. Pero el personaje... Antes de llamarse Mario, es lo que tú estabas diciendo,
sí,
el Jumpman, el señor que salta, pero que inicialmente iba a ser Popeye, pero por problemas de licencia, derechos y cosas así, se quedó al final en ese Jumpman extraño.
Nintendo, Nintendo iba a pecar de lo que a día de hoy es conocida por derechos de autor.
Claro, no, pero estaba pidiendo los permisos y como no los tuvo, es Jumpman y seguramente cambiaría tres cosas y demás, pero... Fíjate tú, qué curioso. Y al final, mira, ¿eh?
Sí, pues el día 10 es el cumpleaños de Mario. Cumple 39 años y Nintendo lanzó un vídeo dándole las felicidades a Mario y dándole las gracias a todo el mundo que juega a Mario y que ha crecido con... Bueno, nosotros hemos crecido con Mario. Y para celebrarlo, nos ha ofrecido una nueva película para 2026. Creo que sale en abril de 2026. Y aparte de añadir un nuevo Paper Mario al catálogo de Nintendo Switch y traer ports de Game Boy Advance y Color para Nintendo Switch Online.
¿Qué ibas a decir, Ainara?
Que si ellos han crecido, nosotros hemos madurado con Mario.
¡Ay! Posiblemente sea verdad.
Chiste de viejo uno, tío. No, nos da vergüenza siempre tirar de lo mismo, tío.
Yo siempre cuento la misma anécdota, que yo jugaba a Mario con los ojos cerrados. Porque en mi época viejuna, justamente, mis padres nos quitaban la tele y nos la ponían solo los fines de semana. Porque eso se hacía antes. Y entonces para yo jugar y tenía la Nintendo, le ponía el auricular de cascos y jugaba las primeras fases escuchando solo el sonido. Y fíjate tú, ¿eh?
Que... O sea, que fuiste uno de los primeros jugadores tryhard. Habéis visto el inglés, ¿eh?
Ya lo veo, ¿eh?
Pues
veo.
Yo he de decir que, entonces, o sea, es verdad que no era el Mario, pero sí que ese Mario primigenio, ese Jumpman, a mí me ha acompañado prácticamente desde mi nacimiento, porque desde que yo tengo uso de razón, en casa de mis padres estaba la maquinita esta, la Game & Watch naranja de doble pantalla.
¡Ostras!
Que todavía lo tienen mis padres en su casa, por cierto. Con su doble pantallita del Donkey Kong. Entonces, o sea, vamos, desde que tengo uso de razón, está ahí ese Mario primigenio, ese Jumpman acompañándome.
La doble pantalla, que mucha gente, justamente hablando antes de la DS, fue como la super tecnología. Y Nintendo ya trabajaba con dobles pantallas desde antes.
En los años 80 o 70 incluso. No sé, los Game & Watch si serían de final de los 70, principio de los 80.
Claro, Ángel, te saludo, Ángel, te saludamos. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Acabamos de empezar justamente, estamos hablando de Mario, celebrando la llegada de Mario, y estábamos hablando así como curiosidades y cositas así. ¿Tú cuál fue el primer Mario que jugaste? No lo he jugado nunca, me dices ahora, ¿no?
No, sí he jugado al primero.
¿El primero fue? No, sí, el primero que tú jugaste, sí.
¿Al primero que jugué? Pues la verdad es que ahora mismo no sabría decirte. Supongo que al de la Game Boy Color.
Entonces, ¿no te marcó mucho?
No, la verdad es que Super Mario no fue algo que me marcara excesivamente.
¡Ostras!
Lo siento por la decisión nada más llegando.
Sí. De hecho, se me acaba de venir todo.
Estábamos en alto, Ángel, pero el programa está yendo como un tiro, ¿eh?
Sí. Pues,
y ahora...
Pues nada, mira, me quito los cascos y me vuelvo a ir sin problema. La
bajona. ¿El Mario Land no lo jugó nadie o qué?
Sí, por supuesto, sí. Pero
yo también lo jugué.
No me digas que no es un juegazo.
Sí, es un juegazo. Lo único que sí voy a decir... Es que, como curiosidad, este viernes se lanza el Princess Peach Showcase y hay un problema, y es que también se lanza el Dragon Dogma 2. Entonces Nintendo lo va a tener complicado este viernes con el lanzamiento del Princess Peach.
Por favor, pronóstico. Yo quiero pronóstico. Quiero decisión unánime y conjunta.
Yo creo que el Dragon Dogma, lo que he visto, pinta a GOTY. Y Princess Peach, yo lo veo muy bonito. De hecho, me encantaría comprarlo y probarlo para poder jugarlo de primera mano. Pero así simplemente lo que veo, no lo veo mal. O sea, lo veo bastante bien. Y es un juego que te añade como un poquito más de mecánicas, ¿no? A la hora de ser un Mario.
Pero no deja de ser un Mario, ¿no?
Exacto, es un Mario, pero con mecánicas nuevas.
O sea, es un Mario con Peach.
Correcto.
Vale, correcto.
Perdón un momento que vuelva Mario Land, sobre todo. Porque, Víctor, yo te quiero preguntar, ¿te resultó difícil o no?
Sí, bueno, de hecho el Mario Land nunca me lo llegué a pasar entero.
¿Qué me dices? ¿En serio?
Sí, yo, el Mario Land no me lo llegué a pasar. Es verdad que, bueno, o sea, es algo que lo sobrellevo en mi cruz. Soy bastante paquete para los videojuegos en general y la Game Boy no iba a ser menos, ¿no? Entonces, pues, o sea, es así, o sea, pues sí, jugué, le eché muchas horas al Mario Land, pero no me lo pasé nunca.
Chacho.
Yo creo que pasé la fase primera...
¿En serio?
Sí.
Yo fue el primer Mario que me pasé, de hecho.
Chicos,
y
a mí los
me resultó, lo jugué en emulador, ahora que dices tú, los juegos de antes nada. Y me retó el sinvergüenza, ¿eh?
Hombre, claro, tenés. Aparte, tú ya vas perdiendo facultades.
No, la lanzaste bien, pero de todas maneras, cuidado, ¿eh? Yo me pasé el Metal Gear, el de la sofá, estoy orgulloso de esos juegos.
Claro que sí.
En modo experto, en modo máquina. Y
claro que sí, Tene, claro que sí. Una placa te voy a dar.
Es lo único que me queda ya en la vida. A todo esto, es verdad, le voy a preguntar. Ángel no, porque como no le gustan los Mario.
Vale, ok. No, a ver. ¿Quién ha dicho? A ver.
No, es verdad. Tienes razón, manipulación yo, por mi parte.
Yo tengo un problemita con el tema de los juegos. Yo tengo un problemita con los juegos y es el tema de que no suelo ser muy fan. Sí, ahora me puede, sobre todo me puede funar. No soy muy fan de los juegos que tienen una continuidad, pero no es problema del juego. Problema mío de que no, no sé, no me gustan los juegos que llevan una continuidad.
Vale, pero no sé si me explico. De todas maneras, eso viene a las reglas del Mario, justamente que queremos hablar hoy. ¿Por qué Mario Bros? ¿Cuántos años tiene, Desi?
39 si lo cuentas del 85, y si lo cuentas del 81, pues un poquito más.
O sea, es que, ¿tú crees que un juego puede existir durante tanto tiempo con éxito? Porque Mario no ha dejado de tener éxito. Es más, diría que las consolas de Nintendo pueden fracasar incluso, pero los Mario siempre se van a vender, de una manera o de otra,
¿no? A ver, Nintendo siempre peca de lo mismo, en el sentido de... Yo, por ejemplo, yo con Nintendo lo voy a decir, tengo una relación tóxica. Porque la amo, yo la amo, pero también la odio. Te voy a decir por qué la odio. La odio porque siempre me saca lo de siempre. Mario, Zelda, Pokémon y Smash Bros.
Y pobre quien no lo haga al mismo tiempo, ¿no?
La odio porque se olvida de Star Fox, de Metroid, de F-Zero. Pero luego también la amo porque me saca Mario, Zelda, Pokémon y Smash Bros.
Escúchame, si el Metroid que sacaron es buenísimo, tío.
Hablo del Prime. Hablo del Prime, ese Metroid Prime 4 que lleva perdido en la deriva.
Pues por favor,
cantando Titanic.
Justifique correctamente sus respuestas.
Pues corrijo y digo Metroid Prime 4. Vale, no hablo de que ese.
Un día nos tiramos los logos a la cara de yo soy yo, era de Sega, en que antes que se extinguiera y cosas así, de Nintendo.
Y algo que me llama la atención es por qué Mario, como dices tú, ha triunfado tantos años y, por ejemplo, Sonic, en ese aspecto, creo que, no es que no diga que no haya triunfado, pero sí que Mario se lo ha comido un poco, siendo prácticamente casi, entre comillas, casi el mismo juego. Es verdad que Sonic es más eufórico, no te da tiempo a pensar. O sea, yo, por ejemplo, es como salta, esquiva, y en Mario sí es verdad que puede tener un poco más de control.
Es que, ¿sabes qué diferencia le veo yo? Y esto es a lo que iba. ¿Cómo aguanta saneado un videojuego durante tanto tiempo? Independientemente de... Por ejemplo, Ángel hablaba de la continuidad. La continuidad es verdad que Mario es Mario. Y fuera de eso, lo que jamás ha tenido continuidad son las mecánicas. Siempre las van rompiendo. Y yo creo que eso es parte del éxito que va a tener siempre Mario. Porque es un juego donde han mantenido seguridad en una cosa que es el juego tiene que ser divertido. Eso es, además hablaba Miyamoto, me parece que era, en una entrevista. Bueno, ni siquiera lo decía él, lo decían algunos trabajadores, que decían, es que Miyamoto se pone a caminar por las mesas a ver qué mecánicas estamos haciendo, inventando, no juegos, mecánicas. Y a partir de alguna mecánica, crean el guión para el juego. O sea, quiere decir, no es nos acomodamos. Esto lo vemos desde la versión 1 de Nintendo. Ese 1, vamos a decir, el primero, no estamos contando Donkey Kong, sino cuando tiene su primera aventura ya con Luigi... en plataforma, la que todos recordamos, ¿no? Claro, de repente se podían haber quedado cómodos teniendo una mecánica de salto normal y estándar. Han creado ahí la mecánica de si salto, escacho al jugador, que había que estarlo formando. No es como ahora que todos cogen un mando y ya más o menos saben que hay un millón de mecánicas y te pones a experimentar, ¿no? Ahí se estaba inventando todo. Y cuando llega el Mario Bros. 2 es distinto al 1. Que es el, recuerdo que en la época se le llamaba el Mario Ecologista. Y era básicamente porque la seta, los champiñones y todo esto, ya le saltabas encima y no los aplastabas. Eso al jugador que se ha criado con el Mario Bros. 1, como sorpresa, oh, qué curioso, ¿no? Lo primero que hace es saltar sobre un bicho nuevo y no lo aplasta. Dice, ¿y ahora qué hago? Tocas un botón y lo levanta y se lo pone, como quien dice, con las brozas arriba y se lo puede tirar a otro. Y digo, ¡ay, esto es nuevo! Además, puedo coger a personajes nuevos. Quiero decir, esta vez podía contar con Peach, con Toad o con Luigi, como personajes que cada uno tiene su característica. Cosa que ahora suena actual. Pero eso fue el Mario Bros. 2, oficialmente, el que lo hizo. Y claro, de repente llega el Mario Bros. 3 y Mario puede volar. ¿Qué significa eso? Que si vamos viendo y conociendo el Mario Bros., yo creo que llega a estos años justamente porque cada juego, de alguna manera, no se llega a acomodar. Se ha creado una línea estándar, que es el Mario 2D, el que tenemos ahí como una línea a seguir. Pero cada Mario que llega a cada consola y demás, trata de ser rompedor. De hecho, recuerdo que cuando llegó el Mario a la Nintendo 64, el Mario 64, se llegó a llevar un premio de innovación porque además el mando traía cámaras incorporadas, casi. Era una consola que, aunque salieran muy buenos juegos, cuando salió el Mario 64 parecía que la consola y el mando estaban fabricados para ese juego concretamente. Todo estaba súper bien optimizado. Y recuerdo los premios que se llegó a llevar en aquel momento porque había nacido el Mario 3D realmente. Y lo habían incorporado con mecánicas muy locas.
Es justo lo que te iba a decir, que hay dos líneas de Mario. Está el Mario en 2D, que es el clásico de plataformas en el que van incluyendo nuevas mecánicas como este de ahora, el Mario Wonder, que fue un éxito en cuanto a innovar. Y luego, pues el Mario 3D, que a partir del 64 empezaron a sacar, que es el Mario Sunshine, el Mario Galaxy, el Mario Odyssey, que es el reciente de Nintendo Switch. Y cada Mario que sacan, pues no sé cómo lo hacen, pero siempre le ponen la fórmula correcta para que sea un éxito.
Hombre, es que hay un momento donde Nintendo lo dejó claro. Y por ahí, de hecho, están las entrevistas a tiempo real donde hay un momento en el que Nintendo dice, se acabó, no vamos a correr más detrás de nuestra guerra por los gráficos. Vamos a mantenernos en una línea que siempre hemos querido, que es la diversión. Yo creo que ellos maduran la idea de las IP tan gordas y tan importantes que tienen como la de Mario, y son conscientes que en realidad la gente no se va a volver loca porque el vaquero de Mario parezca vaquero, sino porque el juego sea divertido. Fin de la historia.
¿Quieres saber cuál es el juego más vendido de Nintendo Switch frente a Sony? Porque le duplica las ventas.
¿Cuál?
Mario Kart. De Nintendo Switch, 57 millones. Y el juego más vendido
justo
de
eso.
Sony.
Yo quería hablar de Mario Kart porque para mí, o sea, es un... O sea, es mi juego de coches favorito de todas. O sea, rompió la dinámica en la Super Nintendo. Creo que fue la primera vez que lo jugué. Creo que fue el primer Mario Kart que salió, si no me equivoco. Y con ese juego sí que le he echado horas. Y además que rompía lo que era el típico juego de coches. Con eso, un juego sin grandes alardes, sin una capacidad gráfica muy grande, pero muy, muy divertido, con todo el tema de ir lanzándote cosas, de no sé qué, el rollo multijugador de dos jugadores en la Super Nintendo y después de cuatro a partir de la Nintendo 64. Y eso, o sea, yo creo que con ese juego, en grupos de amigos, o sea, no sé ni las horas que hemos podido pasar, claro. Y sin llegar a aburrirte, o sea, no es como otros juegos que... A lo mejor llega un punto que lo echas de más ya diciendo, uff, ya este me satura, ¿no? O sea, yo de hecho todavía me echo partidas al Mario Kart y las disfruto como el primer día.
Es como el Mario Party, por ejemplo. Yo si comparo el Mario Kart con el Mario Party, me quedo con el Mario Kart también. Porque el Mario Party tiene un tablero que es gigante. Y a lo mejor se te hace un poquito más pesado, ¿no? Aunque los minijuegos están guapísimos.
Sí, sí, pero es verdad que el Mario Kart incluso a día de hoy, podemos tener Mario Kart favoritos, pero independientemente de eso, todavía son Mario Kart jugables. De hecho, uno de mis favoritos estaba el Mario Kart Double Dash, que creo que era el de GameCube,
correcto.
Buenísimo.
El mejor. Es el mejor.
Pero es que buenísimo. Yo lo juego a día de hoy y todavía digo, ño, pero qué capacidad tenía yo para jugar a esto. Porque es alucinante y de hecho lo que tiene, otra vez volvemos y retomamos el Mario Bros. 1. Una cosa que había hecho muy bien Nintendo. ¿Por qué? Porque yo, claro... A veces estás ahí con programadores y te dicen, el Mario Bros. Una chorrada de programar, ¿no? Y te hacen juegos de plataforma y tal. Y ya ahí le he faltado el respeto a los programadores cuando te dicen esas cosas porque dices, no, te estás equivocando, amigo mío. ¿Por qué? Porque después te dan un juego que no funciona como el Mario. El Mario 1, estamos hablando, a día de hoy. Y dices, ¿por qué? Porque Mario, el 1, cuando Nintendo programa, hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Quiere decir, el Mario Bros. 1, cuando lo jugabas en la NES, tenía dos botones. Y sin embargo, ellos habían hecho la función de que tuviera tres. ¿Que cómo? Claro, si dejabas un botón pulsado, el tío corría. Si dejabas un botón, saltaba. Pero si presionabas y dejabas presionar el botón de salto, saltaba un poquito más. Esas pequeñas diferencias, esos márgenes que te llegan a ti como solo de programación, pero tú como jugador intuitivamente, vas ganando ventajas sobre el juego y vas entendiendo esa dinámica de juego justamente gracias a cosas de las que tú no te tienes que enterar. Tú te tienes que encargar de jugar. Y no sabes por qué, sucede lo mismo con Mario Kart. Todo el mundo que está creando videojuegos te dice, pues voy a hacer mi propio Mario Kart. Ni en broma. Nadie consigue, de momento, a día de hoy, una diversión como... Y mira que hay compañías, ¿eh? Con sus propios Mario Kart extraños.
El Crash Bandicoot.
Pero no llegan.
A ver, yo creo que el suceso que estamos viendo con Mario también tiene que ver porque, al fin y al cabo, es una compañía que se sabe adaptar a las consolas. Y eso es algo indudable, el decir que Mario le gana a Sonic, evidentemente, claro que le gana por el número de ventas y la jugabilidad que tiene. Pero tampoco hay que quedarse estancado en la jugabilidad, sino que Mario, si os dais cuenta, es un mundo diferente cada juego, ¿sabes? O
por claro, a iba a decir, Mario gana a Sonic, excepto los Juegos Olímpicos, que Sonic bueno, gana a Mario.
Pero los Juegos Olímpicos no es un juego, eso no Sonic se considera gana. Nada. Dios mío, pero es respetable. Pero lo que quiero decir es, o sea, tú te pones a comparar y dices, vale, claro, es que es evidente que Mario ha triunfado, pero ¿por qué? No por la innovación, sino por el personaje. Date cuenta que no tiene estereotipo ninguno, o sea, es un que son dos bits o un bit que no tiene apariencia ninguna y que lo que ves es que salva a una muchacha, que ves que puede ser lo que tú quieras, doctor, mecánico, un corredor de karts, superhéroe, astronauta, lo que sea, ¿sabes? Al fin y al cabo, es una dinámica que no la repiten. Y yo creo que también el eso, más adaptarse a cada consola y mejorar el sistema, es lo que tiene que ver que a día de hoy estemos y sigamos disfrutando de este personaje, ¿sabes?
Claro, el Mario más loco que ha habido, desde el punto, métanse, no el loco que diga yo, sino el que a lo mejor a Nintendo le ha explotado la cabeza, ha sido el Mario Rabbit, posiblemente el que es disparando.
Es malísimo.
Pero independientemente de eso, es la primera vez que Mario se hace con un arma. Quiere decir, la marca Mario también es importante, que ha trascendido en el tiempo, porque hay unas dinámicas que han creado muy claras. Y entre ellas es que el padre tiene que saber que cuando tiene un niño, qué consola le puede comprar. Y eso es algo que Nintendo ha mantenido una estructura clarísima, decir, esta es la estructura familiar. Tú te puedes comprar una Switch y podrías llegar a jugar a un Silent Hill, pero si vas por la IP Mario, eso no va a suceder. Quiere decir, vas a estar en una zona de confort segura, y eso se lo han ido ganando con el tiempo, que es difícil. Una empresa, cuando no siempre le ha ido bien. Y es fácil que cuando no te va bien, digas, ay, pues me tengo que adaptar y voy a hacer que Mario vaya robando coches como el GTA.
Que lo más Silent Hill que tiene Mario es Luigi Mansion.
Justo te iba a decir, aparte de que Luigi Mansion me parece un buen juego también dentro de la línea Mario, Princess Peach, el que sale este viernes, es el primer juego de Mario que es PEGI 7. Y justamente porque Nintendo se quiere, entre comillas, fíjate tú qué tontería, pero ellos cuidan demasiado lo que estás diciendo del tema del control parental, de que como Peach coge una espada de esgrima,
claro,
ya simplemente por el hecho de coger un arma, que da igual que lo otro eran flores que escupían fuego, pero eran flores que escupían fuego, es decir, sí, no existe. Y la espada de esgrima sí. Claro. Entonces le subieron el PEGI a PEGI 7 en plan de, oye, nos hemos cubierto las espaldas, si tú compras este juego ya es responsabilidad tuya. Es una chorrada, pero Nintendo con eso es, vamos, es sí, supermano sí, sí, dura.
Correcto, correcto. Mario yo creo que ha marcado un montón, 39 años, y ahora sí que pregunto, ¿cuál les marcó a ustedes? ¿Cuál tienen ustedes en la cabeza que digan, tío, por difícil o porque me flipó o por lo que sea? Víctor, ¿cuál fue el Mario que más te gustó?
Yo, como ya he dicho, con el que más horas he estado ha sido Mario Kart, jugando en grupo. Y jugando yo solo, podría decir Super Mario Bros. 3 en la Super Nintendo.
¡Oh, qué juegazo, eh! ¡Qué juegazo! Además, ese tenía la curiosidad de que internamente el juego era una obra de teatro. Y entonces, de hecho, era tan así que el escenario estaba creado, los props, como si fueran de cartón. Y tanto es así que en la primera fase había uno de los elementos donde te apoyabas y si te quedabas 5 segundos agachado, te podías poner detrás del telón. Es buenísimo ese concepto. Ángel, ¿tienes algún Mario que te marcara independientemente de...?
Es curioso que a mí el Mario...
¿Qué menos te gustó?
No. A ver, no sé si lo puedo denominar Mario en verdad. Curioso que de todas las franquicias de Super Mario, ya que hablemos de Super Mario como el apellido, el que más me gustó fue Luigi Mansion.
Ah, pero es verdad,
claro,
te entiendo.
Es los hermanos Mario, entonces realmente Luigi Mansion entra dentro de este...
Lo entiendo.
Vale, okay.
Además, pues, un juegazo. Sí, aceptamos como animal de compañía.
Gracias.
Es un gran acercamiento, por parte de Nintendo al miedo a través de Mario. Es buenísimo. Y de hecho, sí, insisto, mi desilusión cuando vi en el Nintendo Direct en el que se hablaba de este día de Mario y se anunciaba la peli 2 como si fuera una sorpresa. O sea, peli de 1,000,000,000, ¿cómo no va a tener segunda parte, por favor?
Qué sospecha.
Y entonces al final salía ahí Luigi's Mansion y tú decías, ay, van a sacar nuevo. Nah, HD. HD. Y quédate con eso. ¿Tú cuál fue el favorito?
Pues mi favorito fue el Mario Sunshine de GameCube.
El de muchísima
gente. No porque fuese el mejor de todos, sino porque la GameCube para mí fue una consola increíble y tengo muy buenos recuerdos con ese juego. Y también con el Luigi's Mansion, que cuando yo lo cogí por primera vez me dio miedo porque era muy pequeña y la primera fase la tuvo que pasar mi hermana. Así que sí, puedo decir que fue el primer acercamiento de Nintendo al miedo.
¿No considerabas que era un miedo adictivo y controlable? En
pues
ese
claro,
sentido,
porque yo tenía miedo, molaba, estaba cagada, me escondí bajo de una silla, pero yo miraba todo el rato para la pantalla a ver qué pasaba.
Me encanta la imagen, de hecho.
Yo tengo dos, pero, o sea, no son mis favoritos, pero sí me gustan porque me marcaron en cuestión a mi vida. El primero es el que comparto con Víctor, que es el del Mario Kart para Nintendo DS, que yo me acuerdo en el instituto jugar con los chiquillos ahí todos en el recreo, todos enfadados. Tú, cabrón, ¿por qué me tiras esto así? Pues te voy a matar.
Mario Kart.
Pero mira, de uno nos enfadamos de dejar de hablarnos una semana, ¿sabes?
No, reconozcámoslo. Pero... Nintendo es muy buena haciendo juegos familiares, sí, y creando discusiones familiares también. Es que tiene las dos cosas. Ahí son tóxicos con la familia, debo decir.
Estás Mario Party.
Sí, sí.
No aguanto, me peleo yo con mis amigos por el Mario Party.
Puh, ya te digo.
Enfado. Y después el segundo es el Mario 64 NDS. Que la verdad que ese fue el primer Mario que toqué. Y literalmente fue el primer juego que toqué con Nintendo DS. Y para mí fue un pico de dificultad. Que, claro, estaba acostumbrado a la Game Boy. Y como que, o sea, Game Boy hablando de Pokémon y tal. Pero este fue, tío, de loco. Aparte gráficamente, que es muy bonito. Eso que empieces con el Yoshi, te pones los gorros y te conviertes en los personajes y tal. Me pareció espectacular. Sí. Y los enfados de esto de coger la Nintendo y temblar y decir, me cago en... Es buenísimo, la verdad que estupendo.
El esa tuyo. Tolerancia a frustración de Eduardo ahí, gestionándolo. Muy bien, Eduardo. El de los caramelos, ¿cómo era? El party que jugábamos todos con la Wii U.
Ay, mi madre.
¿Cuál era?
Tú estás jugando, tú estás hablando del Wii-Lan o
Wii-Lan. No sé, de los caramelos que salían los fantasmitas, ¿te acuerdas?
Claro,
que jugábamos
eso,
todos.
Sí, pero eso era un parque de atracciones con la Wii U que tenías como muestra del mando.
Ah, pero
y
eso
demás.
No era Mario.
No era Mario.
Entonces me quedo.
Que era un juegazo, ¿eh?
Un juegazo.
Es un juegazo, sin duda.
Ay, para Dios, mí, me confundí.
Para mí el favorito, pero claro, es que yo tengo otra época, por lo visto, claro. El Super Mario World me voló la cabeza. El Super
así
Mario World, la primera vez que llegó Yoshi. La primera vez que llegan los 16-bit en una Super Nintendo, es el sonito. Y cuidado, los Yoshi Island me parecen preciosísimos como juego estético. Siempre creo que los Yoshi Island son los que más han hecho avanzar en la estética de los juegos a Nintendo, en el sentido de buscar algo distinto, simplemente, ¿no? Los primeros juegos, de hecho, que eran como a ras de lápiz y cositas así. Preciosos a más no poder. ¿Qué ibas a decir?
Nada, que Yoshi es uno de los mejores personajes que han creado.
Sí, pero además cuando se ha independizado lo han hecho con cariño.
Tiene eso, tiene todo lo que debería tener un personaje, creo yo.
Bueno, me imagino que ustedes también tendrán en su cabeza cuál fue su Mario favorito, porque aunque, seamos sinceros, aunque tú estés diciendo yo no soy de juegos y cosas así, es que Mario no es un juego. Mario es para todo el mundo y eso no tiene nada que ver porque seguro que lo has jugado. No vamos a hablar de los Oscars del todo porque vamos a esperar a Ismael, por respeto a Ismael, que sé que a él se le quiere llenar la boca hablando de los Oscars con nosotros aquí y además sé que él quiere debatirme cosas. Pero sí hay una cosa que no podemos dejar de lado y es que hay alguien que se llevó el Oscar a la mejor película animada. Si estás escuchando esta banda sonora, posiblemente te suene de alguna cosa y eso es que has visto Ponyo en el acantilado, película de Ghibli, Miyazaki, quien se llevaría ahora su segundo Oscar después justamente del Viaje de Chihiro, ahora El Chico y la Garza, Oscarizado. Y te pregunto, Ángel, a ti, ¿qué crees que dijo Miyazaki cuando recibió el Oscar? Así, de cabeza, yo sé que tú no estabas ahí.
Yo sé lo que dijo,
¿Qué dijo?
Nadie VHS 3.1 la ha visto. Dijo eso.
No.
No creo que hiciese una publicidad.
¿No? ¿Tú crees que no?
No, lo creo.
¿Esa película no vista?
¿Tú qué crees?
La verdad es que... ¿Qué hubiese dicho?
No,
bueno, ¿qué dijo?
¿Qué dijo? ¿Qué crees que dijo?
¿Qué dijo?
Cuando le dijeron, señor, tenemos al teléfono Hollywood. Dice, señor Hollywood dice que usted tiene un Oscar.
Yo creo que le daría poca importancia.
Pero tal cual.
Yo creo que le dijo, venga, va, te cuelgo.
Salud y suerte.
Tengo el ramen al fuego. Sí,
posiblemente.
Pues más o menos, mira que los Oscars estaban ahí interesantes, menos lleva 2 años seguido Disney, ¿no?, ofreciendo cosas muy interesantes para luchar con los Oscars realmente. Pero mira, Spider-Verse 2, ¿quiénes consideran que las han quitado y robado el Oscar? De lo que no puedo estar muy de acuerdo con ellos, por el simple hecho de que, bueno, yo creo que se llevaron el Oscar en la primera película. Tampoco te flipes, y soy gran defensor de Spider-Verse 2, ¿no? Pero, ostras, El Chico y la Garza... Es verdad que no la he visto completa todavía, porque en los cines de Fuerteventura no los han querido poner.
¿Y dónde la estás viendo, pirata?
Yo la estoy viendo por mis medios.
¿Por tus medios, sinvergüenza?
Por mis medios.
Arr.
A veces por la derecha, a veces por la izquierda, a veces por el centro.
Qué falta de respeto, tío.
Eso es así. Pero claro, no, tengo que verla de alguna manera.
Ya, ¿pero la estás viendo de calidad o no?
Estoy sufriendo.
¡Ey! No, cállate, cállate.
Estoy
venga,
sufriéndolo. Déjalo. Mira, ¿sabes cómo
cambiamos
lo he visto?
De tema.
No, te voy a explicar. Es que tú no te crees cómo la estoy viendo yo.
Ni como, si, cuando, o sea, cuando veías tus episodios de que ibas al colegio y te lo contabas.
Sí, más o menos. Más o menos. Así, así, con libros de arte. Con, no sé, tengo un libro de arte de Japón donde se ven todos los fondos, los frames hechos por el animador especial, porque hay mucho movimiento. Hay un animador concreto que ya hablaremos de él. Estoy viendo la película, todo lo que hay detrás.
Te la estás imaginándote.
La estoy viendo.
Va, en tu mente, vale.
¿Es verdad que se llevó el Oscar? Miyazaki, sea por lo que sea, yo lo siento ahí, siento poco favor. Lo siento por los chicos de Robotrin, que también tenía una parte del corazón enorme, no una chiquitita, una enorme, diciendo, ostras, que se lo den a Robotrin. Pero cuando escuchas Miyazaki dices, ostras, bien hecho. Porque en realidad era como el año de los Oscars, donde poco me daba igual a quién se lo daban. Era como sentirme un poquito menos mal o menos bien nada más, porque, ostras, se lo dan a Spider-Verse 2, se lo dan al Chico de la Garza, o se lo dan a Robotrin. Y bien por todo. ¿Es verdad que Nimona? ¿Ustedes vieron Nimona? No es mala, ¿eh? No lo digo en plan de Nimona, no la ninguneo. Pero...
No es mala. No, es que no te gusta mojarte, tío. Yo es que no entiendo.
Dime, ¿qué opinas tú?
¿Qué no opino es la cosa? A ver.
¿Qué no opina? Venga, vamos a hacer como si fuera, hacemos un inside out, como si tú estuvieras dentro de mi mente,
vale,
y hablaras por mí.
Cuando yo estaba viendo esa película, sí, era una mezcla entre el azul y el rojo y el verde. Sí. Imagínate, que se fusionan eso y hace...
ahí apareció un peliculón.
Mira, ves, tenemos ahí... Ah.
A ver, visualmente, y el poder de la metamorfosis de locos. De hecho, yo si me diesen a elegir ese poder, lo cogería de locos.
¿Verdad? Es que te dan ganas.
Está
y
guapo,
viendo la peli,
pero escúchame. El guión o la trama, el plot, como lo quieren decir, es una...
Dime qué es lo que más te crispó.
No, el guión en sí. El que
no,
hubiese
no te pareció
una... No, yo sé por dónde... Y no,
¡mójate!
No, es no te quieres mojar, Edu, no te quieres mojar.
A ver, es una película simplona. Sí, es una película muy simplona. O sea,
sí, es verdad que lo que dice es así. El guión es como plano total.
A ver, sí, que no hay más. O sea,
no tenía mucho descubrimiento.
El caballero le tienden una trampa que en verdad es otra persona.
Los spoilers ahí, hombre.
Es el resumen, ¿eh?
Es
no se puede
resumen,
poner,
bueno,
cuidado.
Bueno.
De hecho, como antes cuando veías la carátula por detrás de una peli para saber de qué iba.
Exacto.
Nah, pero esa sinopsis ya un poco más y dice...
Qué exagerado son.
Era Bruce Willis.
recuerda el año en el que estamos.
Y ¿puedo seguir o...?
Sí,
disculpa.
Usted, vale, por
disculpa,
favor.
Disculpa.
Gracias. No, fuera de coña. A ver, es que es una película simple, tío. O sea, visualmente a mí me gustó mucho las cosas como son. Tienes esos fonditos así, es muy colorida, muy avanzada. La ambientación que tiene es muy bonita. La verdad que me gustó mucho ese que mezclasen lo medieval con lo futurista en plan cyberpunk. Me flipó, la verdad.
Correcto.
Pero es que el guión o la trama es que es muy simple, tío. Es que es el mecanismo de un chupete. Entonces... No sé cómo se cataloga para estar entre los Oscars, porque no sé si a lo mejor lo mecánico visual, no sé si a lo mejor lo meten por eso o por el guión. No entiendo cómo va realmente esa categoría, pero no sé, como para estar en los Oscars, yo no la pondría teniendo a diferentes películas como Mario, ¿sabes? O sea, me remito a, no sé si fueron 3 o 4...
La crítica, a la crítica, personalmente, nunca le gustó a Mario.
¿No le gustó?
No, la crítica...
¿Pero por
nunca,
qué?
O sea, la apoyó el público. Y además creo que hablamos en su momento, oye, si hoy no lo hablamos, nunca lo hablamos, porque hoy es su día. Así que hacemos otra vez el inciso sobre Mario, porque recuerdo que estuvimos aquí comentando el éxito público que estaba teniendo Mario y la respuesta.
Esto es una pasada,
y los
tío.
Críticos estaban diciendo que la película apestaba por todas las partes, porque consideraban algo donde creo que no están muy bien conectados. Crítica y público a veces no. Muy, muy rara vez están al unísono.
Creo que a Mario le pasó como al popular que cae mal por ser popular.
Pero no solo por ser popular. Creo que Mario hizo lo que tenía que hacer y la crítica no acepta que las cosas sean como tienen que ser. ¿Qué quiere decir esto? A ver, al final Nintendo está haciendo una película para su público, claro. No para la crítica. Y la crítica lo que esperaba posiblemente eran cambios dramáticos, que Mario entrara en coma y Luigi se hiciera cargo del reino champiñón porque al final la princesa se hizo fontanera, ¿sabes? Entonces, lo que esperaba eran unos giros rotundos y destructivos, y lo que hizo Nintendo fue, la gente quiere ver esto. Y fue a Sota, Caballo y Rey, lo cual no es fácil. Parece
de forma,
fácil decir.
El presidente, no, ahora no sé el nombre, la verdad, estuvo muy encima del proyecto.
Claro,
estuvo
muy
encima
ver mi
de...
peli, ¿no?
A ver, se me vio en la cara. Se me vio en la cara. Te iba a decir, me encantó Mario. Me encantó el trabajo que hizo Shigeru Miyamoto y Illumination con Mario Bros. Ahora, lo que me acabas de decir de que Mario entra en coma y que Peach se hace fontanera, también lo vería. O sea, no sé por qué me acabas de abrir los ojos. Dije, Dios, Nintendo, qué bueno, ¿por qué no lo has comprado?
Y Luigi, reina y del Luigi, rey champiñón. Exacto. No rey, reina Luigi, del rey champiñón.
Con lo miedoso que es, que me recuerda bastante al personaje de Madagascar, a Melman. Me recuerda un montón a ese personaje, imagínatelo, tomando decisiones en el reino champiñón.
No, imagínatelo, todas llevándole papeles. Todo. No sé qué firmar, dándole castañazo. ¡Firma! ¡Firma!
Volvemos a UHS 3.1,
sí,
por
no,
favor.
Sí, pero a lo que íbamos es justamente, no es fácil, parece fácil, la crítica a veces insulta de esta manera y dice, es que Nintendo se quedó en lo cómodo. Y una leche es fácil darle al público lo que quiere. Y una leche es fácil.
Vamos,
¿qué pasa?
Ver.
¿Que lo hizo muy bien?
Claro, es que los resultados hablan. Eso es como quien te dice, no, es que no te lo curraste, no es que me lo curré, mira mis resultados. Claro. O sea, si yo te saco la máxima nota es porque lo he hecho bien. Que tú pretendas que yo haga tu fórmula, pues mira, puedes agacharte y si quieres terminar el trabajo, ¿sabes?
Mira, yo he estado intentando ver, voy a cambiar radicalmente de tema porque me da la gana, y yo he intentado ver Pobres Criaturas, ¿se llama?
Sí.
¡Uf! Oscarizada, ¿eh?
O sea...
¡Uf! 40 minutos aguanté.
40 minutos y de Pobres Criaturas.
Sí, y oscarizada, y la tengo que ver, sí. La tengo que terminar de ver.
Pues te queda todavía, porque creo que dura 2 horas y media.
Sí, una pasada, una pasada.
Termínala antes de...
Pero de todas formas, me refiero que...
Bruce Willis sale al final.
Sí, estaba muerto.
Pero está vivo o muerto.
Pero lo que quiero referir es que ha sido premiada por la Academia, pero a lo mejor no llega al público entero.
Bueno.
Y Mario sí, ¿sabes lo que te digo?
¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo?
¿Qué?
Que nos podemos quejar de la Academia, pero Miyazaki bien dado el Oscar. ¡Bien dado!
Súper bien dado, por una película no vista aún.
Que ya, lo sé. Fanboy,
Lo sé, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cada vez que lo digo, siento al de Robot Dream como llorando en mi cabeza. Y me da pena, es como, jope, también quería que ganaras tú. ¿Sabes qué eso me pasaba de pequeño? Me decían, ¿qué te gustaba más, Caballero del Zodíaco o Bioman? Porque en mi época ponían los Bioman, no los Power Rangers.
Pero tú tampoco te mojaste ahí, no supiste.
No, yo lloro, me gustan los dos, porque me gustan los dos, no quería.
De pequeño, ya.
Eso me duele. Pero, bueno, da igual, no importa. A nadie le importa mi vida.
¿Quién se arriesga? Pero yo no. Más de 1000 razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya.
¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pongo esto? Porque sé que a Edu le encanta. No.
Es mi favorita.
No. Sobre todo porque...
Me encanta Frozen.
El O-O... No. Sí,
no broma, ¿eh? No broma.
¿En serio?
Que yo te la puedo defender, ¿eh?
Ay, me flipa Frozen también.
Yo no la estoy criticando.
Pero
hoy, la primera princesa que no quiere príncipe.
Hoy soy Ismael. ¿Qué pasa aquí?
No, ¿qué te pasa a ti que no te gusta Frozen?
Hola, Ismael. Saludos,
Es todo para otro podcast, ¿eh? Si quieres, os la desgloso entera.
Venga. Otro día. Porque en realidad, fíjate que lo que le ha pasado a Frozen no es que vayamos a hablar de ella. Es que la vamos a ningunear como lo ha hecho la gente. ¿Por qué? Porque ha pasado a no ser el récord histórico que tenía Disney Plus. Ahora hay una nueva película que está arrasando en la plataforma. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál me dirían ustedes que puede ser? Lo veo calladito.
Vale.
Están escuchando las notitas y a alguno ya le está pasando la cabeza en plan de ¡ay! ¡Sí, cuál es! ¡Me suena! Para nosotros es fácil porque tenemos la imagen de lado, pero... Estamos hablando de Inside Out, del revés, creo que era, ¿no?
Sí.
Del revés.
Correcto. Peliculón también. Me encanta. Me la vi el otro día, justamente hace la primera otra vez.
Claro, eso, por eso Disney Plus está creciendo ahora, sí. En eso.
Era yo el que lo hizo. Era
tú. Formas parte de esos grupos que la han llevado al primer lugar.
Sí, es que la... Además, la vi porque fui a Mundo Pixar en Madrid.
Oh,
y es que, claro, salimos de ahí y lo primero que hicimos fue ver del revés.
Claro.
Automático.
Maravillosa película, súper educativa, por favor. Todo psicólogo o psicóloga, compañero o compañera de profesión tiene que ver esta película para poder gestionar las emociones de sus pacientes.
O conceptualizador o visual. Te aseguro que mucha gente con la que trabajo que hace conceptos visuales estaba flipando con un montón de cosas que Disney llevaba años, Pixar, el guionista concretamente, tratando de generar de la manera más sencilla. Antes hablamos de lo fácil que hace Nintendo que juegas un juego, pero en realidad lleva mucha cosa interna. Lo mismo sucede aquí en esta película y fue un trabajo de la leche.
Es más, ayer voy a una anécdota justo de ayer, mira tú, de ayer estaba viendo a mi sobrina y le pasó una cosa y es que se cayó en la piscina Entonces, claro, vimos la cara de la niña cuando es que salió llorando y demás. Miro a mi chica y le digo, se le acaba de hacer una esfera así, como
digo, esa era un recuerdo.
Un recuerdo total.
Pues claro.
Pero a ver, la cosa es, o sea, porque yo esto lo vi, creo que en un vídeo de comedia que me apareció hace un tiempo. Los sentimientos de Inside Out tienen subsentimientos a su vez dentro de ellos.
Sí, obvio que sí.
Y así sucesivamente hasta el infinito.
Hasta el infinito y más allá.
Vale.
Y ya,
o sea,
la
porque eso, porque claro, o sea, esos sentimientos tenían diferentes sentimientos también. O sea, tienen que tener a sus submonigotes dentro de ellos, ¿no?
Eso es un mundo inexplorado. Eso es un mundo inexplorado.
Poco se habla de eso.
Ahora me quedo yo pensando y rayado.
Eso no te conviene.
No, la verdad es que no. ¿Sabes qué me vi?
Pero bueno, ¿vamos a hablar de cuando se estrena la segunda parte o no?
Claro, es que Inside Out. ¿Qué pasa? Que la gente está preparando y calentando motores. Porque claro, en verano...
14 de junio.
Justamente viene Inside Out 2. Y en Disney Plus lo saben. La gente.
Ay, yo me disfrazé de tristeza estos carnavales.
Lo sé. Qué triste.
La oscuridad está sobre la Tierra. Necesitamos un salvador.
¿Quién eres?
El hombre que matará a Drácula.
Esto justamente es una recomendación que nos trae Desi. ¿Qué nos trae?
Pues mira, yo recomiendo ver animación, y en este caso es verdad que no traigo animación japonesa, pero hay que salir un poquito también de eso, y no significa que no sea japonesa, vaya, tenga que ser mala. Y en este caso, Castlevania es un ejemplo de ello. Netflix está ahora mismo, y la verdad es que cuando yo la vi al principio dije, bueno, me estaba costando un poco porque estaba acostumbrada siempre a la animación, como dije, japonesa. Pero luego van pasando los episodios, y pasando, y llegas a un punto en el que dices, ¡ah!, me la acabo de ver y me acabo de enganchar y ya no sé qué hacer con mi vida porque me la terminé.
De todas maneras, te diría que no es japonesa la animación, pero sí es una merimanga de esto medio mezcolanza, en la que podemos notar el tono americano en un montón de cosas, pero notamos la influencia anime a más no poder. Lo digo porque creo que la animación tiene muy buena animación y tiene el dinamismo justamente de un anime en ese sentido. Por si tú estás pensando ahora mismo que no es japonesa y eres un fanático del anime, aún así acércate porque yo creo que te va a gustar y va a tener muchos recortes ahí. A mí me estaba gustando bastante, de hecho.
Es que es muy bueno. Ya no solo quería recomendar Castlevania, sino ya dentro de Netflix está también Cyberpunk, que mucha gente no se la ha visto y la recomiendo bastante. O sea, yo digo, ¿pero cómo no te has visto Cyberpunk? No, es que el juego fue una mierda. A ver, el juego fue una mierda cuando salió. A día de hoy el juego arreglado está muy bien y no tienes que enlazar juego con serie porque no tiene nada que ver.
Y el público además ha aceptado que Cyberpunk ha mejorado mucho y curiosamente después de ese anime o esa animación de Netflix de Cyberpunk, mucha gente se volvió a acercar al juego, lo cual agradeció.
Yo soy la gente. Confieso.
¿Tú lo viste?
¿Cuál?
En la serie de Cyberpunk. O Castlevania.
Sí. A ver, Cyberpunk me la vi entera, la verdad me la vi en una tarde. Bien, a gusto. Lo que el primer capítulo te queda choqueado es como, coño. Pero pues dices, ok, está bien. Y tengo que decir que mi personaje favorito es el Assassin. La rana asesina. Y muy bien, muy bien. Y ya luego Rayman metiéndose felicidad por donde sea. Estupendo también. Todo muy políticamente...
A mí me gusta.
Está Yachi, está bien.
A mí me gusta.
Es muy bueno. Sí, es muy buena. La verdad
que no hay más que decir, ¿no?
Es que no hay nada más que alegar, exacto.
¿Ustedes la vieron alguna de ellas? Ni Castlevania. Castlevania me gustó a mí bastante.
Negativo.
A mí Castlevania la verdad que me llamó la atención porque además yo esperaba, no la esperaba, no es lo que yo quería, quiere decir, sino que cuando arrancó pensé, mejor dicho, que iba a ser un desastre ver una animación basada en Castlevania, en el videojuego y demás. Y sin embargo me llevó una sorpresa muy grata.
Pero gore con cojones, ¿eh? El primer capítulo me queda así, ¿qué coño estoy viendo, bro? Son dibujos.
Pero
¿qué?
A mí eso me engancha, tío.
No, es espectacular, la verdad.
Curiosamente,
que
es algo que me flipa. Me pasó también que lo iba a recomendar con la serie de Harley Quinn en HBO. Dije, vale, la voy a ver porque Harley ahí me flipa. Lo pongo, primer episodio, sangre, 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 sangre. Y yo, me encanta.
Es que por eso te digo, que es que es de loco, o sea.
Alguien me cambia el micro que estoy al lado de ella, por
favor. Y el primer capítulo, te digo, te quedas así como, vale, presentación de... No me acuerdo el nombre, tío. Pero del pavo este del látigo. Y luego te van presentando...
¿Cómo se llama? Belmont, la familia Belmont.
Belmont, es verdad. Sí, que era el último de su linaje, era. Y, bueno, el último, posiblemente. Luego te van presentando a la pibita esta, que es una maga, una monje. No recuerdo muy bien qué es exactamente una monje.
No recuerdo si se llamaba María. Es una maga. Me quiere sonar, ¿no? Que se llama María, o María es la otra. No, pues me acuerdo, no, pero bueno, era maga.
Por los nombres te digo. Pero me da mucha pena... cuando matan a la mujer del Drácula, tío. Me da mucha pena, bro. Es como...
Y Bruce Willis estaba muerto. hoy otro, ha salido tres veces.
Pero...
A ver. No, pero sí. No, ¿sabes qué? ¿Dónde lo sufrí yo con la serie? Te lo prometo. Con la aldea, la gente del pueblo. Que
cuando vienen los demonios estos.
Sí, esa gente crédula. Rara. Esa gente que empieza a envenenarse ideas absurdas y empieza todo el mundo... Y es como... Uy, es tan real, de alguna manera.
¿Como el terraplanismo?
Ostras. ¿Qué?
Igual.
Pisaste tierra plana.
No me saques ese tema, que estaba antes hablando con... Mira, hay una fricada por ahí, que es el canal de Instagram de la NASA, y puedes flipar con los vídeos de la NASA, de los astronautas, viendo la Tierra, y son vídeos de estos de... Mira, para que nos sigan la NASA en Instagram, pues toma un regalito, ¿no? De cómo se ve la Tierra y tal. Y se ven los viajes espaciales de los astronautas. Y todos los comentarios terraplanistas de cómo se mantiene el agua si fuera redonda y que todo eso es un efecto de ODP y un montón de cosas, es verdaderamente alucinante y peligroso. A esa gente...
Es divertido, puedes pasar una tarde ahí leyendo tranquilamente.
No. Hay un momento donde puede llegar a ser ofensivo, pero bueno, puede haber una máquina que
lo arregle todo. Es divertido en tanto en cuanto se lo veas y te rías de ello y tal. Pero lo malo es la cantidad de gente en la que eso está calando, de manera seria.
A esa gente la metía yo en una máquina y los convertía exactamente en lo que... Esta serie, es que no sé si la han visto en Netflix.
No se ha visto eso.
Lo primero que sentí fue que me había quedado paralizada. Oh, tengo el cuerpo paralizado como si estuviera frita y recubierta por todas partes de jarabe de maíz. Así es como me sentía. También algo apática. Por cierto, ¿soy humana o un pollo? Ni siquiera soy un pollo, solo una bola de pollo frito.
Y es que justamente esto es una serie que llegó coreana a Netflix, que, a ver, no la recomiendo. En realidad es una serie, recomendaría si tienes curiosidad.
Pero pensé que esto era un podcast o un programa serio.
No lo es, Ángel. Es un programa donde de repente las recomendaciones de Tenesor son para que no veas cosas, ¿no, Tenesor?
A ver, no, simplemente es una curiosidad, porque a lo mejor... Es verdad que entre todo Netflix a veces te apetece ver una tontería. Y en este caso, si quieres ver una tontería, puedes ver cómo me convertí en un nugget de pollo. Y es una chica que se mete en una máquina. Pero es interesante. Es interesante por el simple hecho de...
Dime que te la has visto, por favor.
¿Me la he visto?
¿Entera?
Entera. Toma ya. Pero yo si empiezo no acabo.
Y ahora la pregunta clave. ¿Te quedaste con hambre cuando la viste?
No, además todo el rato tenía ganas de comer. Pero claro, yo no funciono.
A mí me gustó la frase de 5 días como nugget de pollo o 50...
Años como humano.
Años como humano. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me haces esa disyuntiva?
A ver. Yo voy a romper una lanza hacia las curiosidades extrañas. Una de ellas es... esta del nugget de pollo, no voy a decir que sea buena. Voy a decir que...
Es que si lo dices ya no tienes criterio a partir de ahora.
Es que...
Estoy muy nerviosa, me quiero ir de aquí.
Vamos a ver.
Da miedo.
Hay una serie coreana, que ya la he recomendado aquí un par de veces, que es de un webtoon, basada en un webtoon, que es muy buena, que curiosamente, además hay una cosa que me enfada, y es que esa tengas que verla subtitulada. Y es muy buena, desde mi punto de vista es súper divertida. Y esta, por ejemplo, que no la considero que esté en castellano, eso me enfada.
Te cuesta decir que es mala, tío.
No, pero es que verdad, es curiosa. ¿Por qué es curiosa? No, ¿sabes qué pasa?
Vale,
que este tipo de series, a mí me recuerdan, cuando ves Aquí no hay quien viva, serie que no me gusta, personalmente, no me siento.
¿Ves cómo no tiene criterio? No.
Gracias, no quería quedar mal.
No me encanta. Sin embargo, creo que refleja parte de la sociedad española. Y eso es un interés. Desde mi punto de vista, tiene su interés. Cuando ves una serie coreana como esta, hay parte de la cultura coreana que ves ahí. Y entonces eso también me crea una curiosidad. Y además que se les haya ocurrido en un guión que una chica se convierta en un nugget de pollo. Su padre esté ahora protegiéndola con el que iba a ser su novio, su pareja o lo que sea y demás. No, es que es extraño. Además, la forma que tienen de proceder, de decir, pero ¿por qué no vas de A a B y ya está? Y tú lo ves circular de una manera peor que yo, tratando de no decir que algo es malo.
Pero mi pregunta es, con todas las recomendaciones bonitas que hacemos aquí, los videojuegos y demás, ¿qué haces viendo esto?
No, no, incluso si te quieres ir a serio cine coreano, es que hay mil millones de opciones
infinitamente mejores. De carne.
Yo creo que le dio a Netflix.
¿Quién ha traído aquí?
Que puso, elígeme tu serie. Y ya Netflix le dijo, mira,
aleatorio.
Veo lo que estás viendo, ¿por qué no esto? Sí, da igual.
Vamos a ver. Alguien, yo sé que alguien, está pensando, ¿qué basura es esa de que una chica se transforma en un nugget de pollo?
A ver, Tene, di que lo hiciste como con el Mario Bros, con los ojos cerrados, venga. No, y ya
no,
está.
No, hombre. También te diré que después de ver Signboard, yo creo que también me reeduqué con todo esto y gané en paciencia. En todos los sentidos.
Hombre, claro, eso. No lo dudes.
En todos los sentidos, pero no es justicia para todo lo que es coreano, no tiene que ser así de extraño. Sin embargo, insisto, la fotografía, el color que tiene es súper colorido, parece todo el rato. Que es un...
La voy a ver.
¿Eh? Ah, bueno, es que la voy a ver. Siendo así, joder, si tiene colores muy vivos.
La felicidad del McDonald's se compara como lo estás vendiendo este nugget de pollo.
¡Váyanse al carajo! Que coste que no dije que fuera buena, ¿eh?
Tampoco dijiste mala.
Es una huemunda serie. Vamos a ver. Esta es Griselda. ¿La han visto?
Sí.
Tú sí. Yo Víctor sí, porque Víctor fue, claro, esta es la que yo decía antes de Víctor recomiendo una vez uno. ¿Ustedes no la han visto todavía?
Ángel, ¿tú tampoco?
No, no, lo dije, creo que...
¡Víctor, es nuestro momento!
¡Bien! 7 minutos para hablar de
Siete
Griselda.
7 minutos para hablar de Griselda.
La web serie, porque esta uf, me pone de mal humor.
Pues yo la vi fresquita y me gustó y chimpón.
O sea, ¿es mejor que la del nugget de pollo? Sí.
¡Hombre!
Está la para ahí, ¿no?
Yo la hubiera convertido ahí en nugget de pollo, porque el mundo estaría
mejor.
Pero
es eso, o sea, yo creo que el hecho de que te ponga de mal humor es, o sea, en la señal inequívoca de que la serie estaba bien hecha, porque estás hablando de una hipernarcotraficante asesina que roza la psicopatía, bueno, que la roza, que la sobrepasa incluso. Entonces, que te saque de tus casillas y te ponga de mal humor, yo creo que eso lo que hace es que refleja efectivamente esa realidad y habla muy bien también de Sofía Vergara, que ya te digo, estábamos acostumbrados a verla en ese papel de Gloria Pritchett así un poco fresita y tal. Y aquí, o sea, es un cambio totalmente radical y creo eso. Creo que es muy buena señal que te dé rabia. Yo creo que son las sensaciones que intenta destapar con esta serie.
El hormiguero escapó loco. O sea,
¿cómo se llama Pablo Motos?
Pablo Motos
escapó loco.
Se llevó su felpa.
Claro, no tengo el mismo contexto de ver la entrevista de Pablo Motos con ella que ahora decir, es que venía de rodar Griselda. Sí, o sea, Pablo Motos escapó loco.
Vamos.
Porque me cago en 10. Aparte de que lo hace muy bien, es verdad que se me olvida totalmente Sofía Vergara por todas partes, porque hace lo que tiene que hacer y lo hace muy bien. Me cago en 10. Que se basan en hechos reales, yo es que no puedo con la avaricia. Yo es que no puedo, te lo prometo. O sea, hay un punto de inflexión en la serie, en el primer, segundo episodio nada más. Es hecho histórico, no es spoiler. Aviso. Le ofrecen mucho dinero a esta señora para dejar de hacer lo que tiene que hacer cuando para mí no había hecho nada. Y desde ahí me da coraje. Ya la verán ustedes, ya la verán coraje. Pero aquí no puedo. ¿A ti te gustó, Aina?
A mí me gustó, yo creo que la escalada de... después eso de avaricia, de ambición, de...
Avaricia es todo lo que
de motivación personal, el gran sueño americano.
Pero eso, ¿sabes? Pero es eso.
Pues
es
ella fue a hacer el gran sueño americano. Claro,
pero un sueño que va más allá del dinero, porque eso, o sea, porque el dinero le ofrecieron muchísimo, pero como para poder vivir.
Pero no se trata de dinero, se trata de respeto.
Y de poder. Y de poder, sobre todo.
De respeto.
Aprende tu sitio.
No pude. O sea, de hecho, recordé mucho Breaking Bad, el guión de Breaking Bad, y pensé, ostras, Breaking Bad era ficción, y hablamos de que es una de las mejores series. De hecho, está descrita en muchos sitios como la mejor serie y no sé qué. Pero ahora veo que hay mucho guión inspirado a lo mejor en la historia real de Griselda, de cómo evoluciona un personaje al punto al que llega, y utilizando incluso frases que a veces parecen ya prestadas de decir, esto lo hice por ti, dice. No, sin vergüenza, eso, esto lo haces por ti.
Y además que esta serie también logra algo que muchas veces, como pasa en Breaking Bad, a pesar de que sabemos que el protagonista está haciendo algo mal, está actuando muy mal, al final quieres que gane, entre comillas, y quieres que salga victorioso de las diferentes situaciones que se dan. Y... porque bueno, al final la película, o sea, la serie no lo vende así, no, pero es que en este caso creo que al final está uno diciendo a ver si acaba esto ya, o sea, quiero que la pille porque, o sea, vamos, sí que es verdad que genera ese sentimiento de cierto rechazo, ¿sabes? Y lógico eso, cuando piensas que es basado en hechos reales, más todavía te revuelves, o sea.
Yo flipo, o sea, ustedes deberían ponerse en el punto de mira, ver Griselda, porque... Y a mí me da pereza, inicialmente. Toda serie que va de drogas, de no sé qué, a mí personalmente, inicialmente, siempre me da pereza. Pero es una buena serie, independientemente de eso.
No, yo estaba ahora en lo que estaba escuchando aquí a todos los colegas diciendo el tema de la serie o tal. Estaba pensando, paso después, compro unos bocadillos o algo, lo llevo a casa y digo a la parienta. A ver la película.
Vamos, va la serie de Griselda, que además se ve en realidad rapidita, ¿no? Bueno, mentira, los episodios son largos.
Sí, bueno, unos...
que son de los típicos de 40 minutos.
Sí, 40, 45 sí, minutos. 40, 45 son 6 episodios, o sea que bueno.
Pero como se te va encendiendo el rollo de... ¡Oh, cago en día! A ver si... Pues vas dándole y saltar intro, venga, vamos ya. No, sí, está muy bien. Debo decir que está muy bien. A mí me ha sorprendido Griselda, pero muchísimo. Y esa sí la metería dentro de una recomendación para ver, basada en hechos reales. Y es verdad que no la compararía. Lo que hablábamos cuando tú viniste y la recomendaste, no, es que hay gente que es como Narco, ¿no? No es como Narco, creo que tiene su marca propia. Como Narco tiene porque va de Narco, pero nada más.
No, pero y aparte, o sea, yo la comparaba quizá más con el culebrón colombiano, sí. El patrón del mal. Es una serie que no sé si tenía unos 600 episodios aproximadamente.
Ligerita,
o sea, culebrón
ligerita.
Total. Porque eso, porque no es tanto como Narcos el tema policial y de persecución al narco y de no sé qué, sino que eso también toca una perspectiva bastante personal de esta mujer de Griselda, personal y familiar. Cosa que yo vi mucho más presente en el Patrón del Mal que en la serie Narcos, a pesar de que las dos estaban basadas en la vida de Pablo Escobar.
Interesante, cuanto menos interesante, sí. Yo recomiendo que se peguen el maratón. ¿Y qué ibas a decir ahí?
Que creo que había una frase de Pablo Escobar que decía que el único narco que temía era una mujer y se refería a Griselda.
Sí, efectivamente.
¡El crossover de la vida real!
Sí, no, es que efectivamente, o sea, y para que Pablo Escobar dijese eso, telita, ¿cómo tenía que ser?
No, ya te digo, ¿eh? Bueno, pues nada, nosotros nos vamos a ir. Ya saben, pueden comer nuggets de pollo, pueden ver Griselda Blanco, o ver algo de... anime no japonés, en este caso el Amerimanga de Netflix, que a mí personalmente te digo que también me gustó muchísimo. Y válgase, que si yo digo que me gusta, pero también he dicho la curiosidad del nugget de pollo, no me hagan caso con esa. O sea, realmente Castlevania sí mola. ¿Qué ibas a decir ahora?
Que no te hagan caso en nada.
Bueno, esa es otra también.
Bueno, pasen incluso pueden jugar a Super Mario.
Ah, es verdad. Super Mario World, que además se puede emular y es un grandísimo juego. Muchísimas gracias, Ainara, por haber venido.
Chavito pescadito.
Adiós, Edu.
Adiós.
Chao, Desi.
Chao, muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Gracias a ti.
Y Viti, nos vemos la semana que viene.
Gracias por invitarme una más. Hasta la
adiós.
Próxima.
Adiós. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Ya saben, Happy FM Fuerteventura todos los miércoles a las 11 de la mañana. Nos escucha como quieras y donde quieras, también desde cualquier plataforma y vida y por haber del mundo del podcast. Adiós.